Have you been a good girl this year?
Marta de Baile, en modo navideño. Estamos de vuelta.
¿Sabes qué? Para eso se te invita. Es que le estoy diciendo a Ana que va a cerrar el programa regañando. Porque no, nadie regaña más bonito que Ana Kudish. Nadie tiene más estilo. Ya saben que hay gente de la cual puedes recibir un regaño y gente de la que no. Gente que no tiene autoridad para regañarte, pero es que ella sí la tiene. Entonces, al final, quiero un regaño para las mujeres y un regaño para los hombres.
Está muy bien.
¿Ok? Para que te lo vayas pensando. Oigan, estamos hablando del serio problema que tenemos en México sobre las pensiones alimenticias, porque solamente, es increíble, pero el 67% de las madres solteras no reciben pensión y solamente 4 de cada 10 niños cuentan con un aporte económico paterno. Me imagino que el mayor porcentaje de pensiones alimenticias vienen del padre más que de la madre.
Sí, porque vivimos en una cultura latina donde el proyecto de vida es que la madre se dedique a la casa y el padre sea el proveedor.
En los casos en donde es la madre quien tiene que dar la pensión alimenticia, ¿quién cumple más, las mujeres o los hombres?
Las mujeres siempre cumplimos más porque... A ver, una mujer se gasta todo su sueldo en su familia, le compra cosas a los hijos, compran cosas para la casa, siempre todo está destinado a su casa y a su familia. Y los varones no destinan siempre todo su dinero a su familia. Ya. Ellos tienen otras cosas que hacer y tienen sus hobbies y tienen otros eventos y otras cosas y entonces no destinan todo su dinero a su familia. No podemos generalizar, por supuesto. Siempre hay que ver las particularidades de cada caso y mucho menos en materia de familia porque cada persona y cada familia tiene dinámicas y funciones diferentes. No podemos generalizar, pero por lo general y emocionalmente así funciona. Las mujeres damos todo a nuestra casa y a nuestros hijos y los varones no lo hacen así.
Ok. La pensión alimenticia no prescribe.
Mira, no es que no prescriba, es que entre cónyuges siempre puedes reclamar lo que tú quieras y no prescribe nada. Con los concubinos es distinto. Las personas que no están casadas y tienen derecho a recibir pensión alimenticia y tú has vivido con una persona 10 años o 20 años y resulta que la relación se termina por la razón que sea, esa concubina o concubino solamente tienen un año para demandar la pensión alimenticia que les corresponde. Y si no lo hacen, sí pierden ese derecho. Okay. Por eso también es importante cuando hay una ruptura o separación, con independencia de la manera como estás viviendo con alguien, que te asesores. Porque si no estás casado y no lo demandas al año, pues sí te va a prescribir el hecho de que pidas tu pensión alimenticia. Entonces, pues uno, sigue siendo lo mejor casarse. Porque te da más derechos y te protege más.
Abro un corchete. Hace 2 semanas hablamos con Mario Guerra de si es una buena idea irte a vivir juntos y no casarte.
Mala idea.
Porque todas estas generaciones dicen, no, yo quiero primero vivir.
Y no es una buena idea.
Y entonces yo te cité.
A rejuntarse.
Dije, Ana dice que por amor a Cristo no se vayan a vivir juntos sin casarse legalmente.
Correcto.
¿Por qué?
Pues porque tienes menos derechos como este. Tienes un año para demandar pensión alimenticia y si estás casada, pues tienes todo el tiempo del mundo para demandar pensión alimenticia.
Ay,
y
es
no
que
te
yo
prescribe.
No voy a demandar, ves que nos amamos.
Pero tú no puedes pensar que el amor es eterno. Esa es una fantasía que tenemos desde que éramos chiquitos, en donde el cuento de Blancanieves termina que vino el príncipe por ella y se la llevó y todos fueron felices para siempre, ¿no? Y fueron felices para siempre. Pues, ¿qué crees? Que quién sabe cómo trató el príncipe Blancanieves, cómo Blancanieves ya no quiso fregar el piso porque estaba hasta la madre, ¿no? Entonces, tú no puedes saber qué va a pasar con ese amor eterno. Lo primero que las personas aprendemos cuando nos divorciamos es que el amor no es para siempre. Eso es lo primero que se aprende.
Oye, como dice el dicho, tú no sabes con quién te casaste hasta que te divorcias.
Sí, no, porque si la persona fue un buen proveedor, va a ser un buen proveedor en el divorcio. Y va a firmar un buen convenio y te va a seguir proveyendo. Si la persona era un mal proveedor, va a ser un mal proveedor en el divorcio. Si la persona te ponía el cuerno, tus hijos te van a contar que ya salieron con la chica del mes porque el señor sigue saliendo con 20,000 mujeres y no hay manera de que se quede con una sola. Y así sucesivamente. Las personas no cambiamos por el hecho de que estemos viviendo con otra pareja.
No, entonces, no, pero a ver, ha habido sorpresas horrendas.
Sin duda, sí.
De que, oye, yo nunca pensé que me iba a pedir la mitad de mi negocio. Nunca pensé que me iba a pedir pensión alimenticia este fulano.
Pero, Marta, cuando le escarbas tantito a la relación y escudriñas un poquito de cómo se llevaban y cómo era, pues el señor había sido un abusivo de toda la vida.
Okay.
O ella había sido una abusiva de toda la vida, porque hay muchas mujeres que también son abusivas.
100%, 100%.
¿No? Llegan con la bolsa carísima y resulta que no fueron ni al súper. O van al súper y compran la mitad de la lista, porque se fueron por ahí y hicieron otra cosa, ¿me explicó?
Oye, a ver, tengo muchas preguntas de los cuentavientes.
Sí.
¿Es cierto que solo tengo obligación de cubrir la pensión alimenticia hasta que mis hijas cumplan 18 años?
No es verdad.
No es verdad.
Si tus hijas que cumplan 18 años deciden estudiar una licenciatura y ellas están en esa edad cronológica de estudiar, tú tienes obligación de seguirlas manteniendo hasta que terminen esa licenciatura, les entreguen su cédula profesional. En el instante en que a tu hija le entreguen la cédula profesional, que ya se haya recibido, que haya hecho su tesis o su tesina o hayan cursado el año ahora que tienen que hacer para graduarse, en ese momento se suspende la pensión alimenticia porque implícitamente se entiende que al tener un oficio o una licenciatura, tú ya tienes la capacidad de mantenerte a ti mismo y de pagarte tus cosas. Okay. Lo cual tampoco es verdad, Marta, porque muchos estudiantes de derecho que trabajan conmigo, pues no habría manera que se pagaran su vida si sus papás no estuvieran detrás de ellos cubriéndoles muchísimas cosas, porque el sueldo que te recibes cuando recién terminas una profesión, pues es ínfimo contra el que recibes cuando ya tienes mucha más experiencia.
Claro.
Eso lo sabemos todos.
Oye, ¿qué pasa si mi exmarido, y esto es pan de todos los días, demuestra que no tiene los medios suficientes para pagar la pensión alimenticia?
Pues ya te amolaste. A ver, si no tiene los medios suficientes para pagar los 10 mil pesos que tú necesitas de pensión alimenticia, pero sí te puede pagar 6 mil, pues te va a pagar 6 mil porque la pensión se fija conforme a las posibilidades económicas del acreedor, del deudor alimentario y las necesidades del acreedor. Los 4 mil pesos que faltan, la señora debería de ponerlos y si no, también los abuelos paternos y maternos deben de apoyar en el pago de las pensiones alimenticias, incluso los tíos, incluso los primos pueden apoyar para el pago de la pensión alimenticia. Pero eso sucede cuando el acreedor, cuando el deudor alimentario no tiene dinero para sufragar un peso de pensión, es decir, cuando están absolutamente insolventes.
Ya. Pero, ¿y si es mentira?
Si es mentira, tienes todos los medios legales para demostrar que es mentira, tales como girar oficios a Hacienda para ver cuánto ha pagado de impuestos, en el Seguro Social para saber cuánto es lo que está dado de alta, a la Comisión Nacional Bancaria, de la que hablábamos hace rato, para saber cuánto tienen sus cuentas bancarias. Puedes girar un oficio a su trabajo, preguntar cuánto gana, qué bonos recibe, cuáles son las prestaciones que tiene, si recibe vales de despensa, si recibe vales de gasolina, si recibe bonos por comisiones o porque la empresa
sí trabaje. ¿Y si es un trabajo informal?
Si es un trabajo informal, es terrible porque pues es como quitarle la bolsita al lavaparabrisas de la esquina, ¿no?
Bueno,
y saber cuántas monedas trae allá adentro.
Está muy fácil la respuesta. No se casen con señores y señoras que tienen trabajos informales.
Correcto.
O más bien, no tengan hijos con esta gente.
Mira, y si los tienes, lo que tienes que hacer es juntar todas las notas de cuánto es lo que cuesta tu vida.
Uh-huh.
Porque cuando tú no puedes demostrar el salario o el ingreso de una persona, lo que vas a demostrar justo es tu nivel de vida. ¿Cuánto gastas y cuánto necesitas para vivir? Y por eso necesito la nota del café del 7-Eleven o del Starbucks Coffee, a según a dónde les guste comprarse,
o sea,
el café.
Tú te quieres jalar los pelos de la cabeza cuando le dices a tu cliente, hombre o mujer, dame las notas de lo que gastas.
Me dicen siempre que no tienen nada, que no guardaron nada y que no tienen nada y que no sabían que tenían que guardar. Y déjame decirte que a partir de que estoy viniendo aquí contigo, ya viene mucha gente diciéndome que ya tiene todo guardado.
¡Ay, ya los amo!
Y no sabes el gusto que me da.
Vuelve a dar la lista.
Que por lo menos esto funcione.
Vuelve a dar la lista.
A ver, en una pensión alimenticia tenemos derecho a tener habitación. Eso quiere decir que cuando nos dicen la casa es mía y si tú te quieres ir de la casa, pues entonces tú te vas porque la casa es mía. No es verdad. Tenemos derecho a recibir habitación como parte de la pensión alimenticia. La comida, el vestido, la colegiatura, las inscripciones, las clases extraescolares, todo lo que sea educación, la salud, todos los médicos, todas las medicinas, todas las cuestiones que tengan que ver con la cuestión médica y la comida. La comida también tiene mucho que ver. Hay personas que tienen necesidades especiales como diabetes, como alergia al gluten, como cuestiones en donde quieren comer comidas especiales diferente, que son mucho sí. más caras, ¿no?
Entonces tienen que tener notas.
Y tienen que tener de notas de lo que gastan y de
del
de súper,
pero la colegiatura, pero así tú has es. Dicho que hasta del manicure sí es necesario.
Bueno, del manicure sí tienes el nivel de vida para usar manicure, por sí. supuesto, ¿no? Va a haber personas que van a preferir, no sé, que les compren unos guantes porque pues están trapeando y lavando en la casa todo el día, y otras que quieren su manicure porque hay otra persona que lo haga. Y lo que no se vale es decir, es que como tiene una empleada doméstica, es una floja, no hace nada en la casa. Los señores llegan a su trabajo y tienen una secretaria que les trae el café. Hubo una persona que vino a limpiar el escritorio. Y ellos también tienen personas que los ayudan en su trabajo. Entonces no se trata de decir el señor no trabaja porque le sirvieron el café y le limpiaron el escritorio. O sea, la señora está trabajando igual, aunque tenga una empleada doméstica que la apoya en la limpieza de la casa o en la cocina de la casa, y ella está haciendo otras cosas, obviamente. Entonces eso es lo que no es correcto de decir ni de pensar, que uno no tiene derecho o legitimación para pedir estas cosas.
¿Cuántos años de recibos necesitas?
Con 3 meses tengo.
Fiscal. ¿Con 3 meses tienes? Sí. Sensacional. Oye, ¿cómo se fija el porcentaje que debe una persona dar de pensión alimenticia?
Depende mucho de las notas que tú exhibes, ¿no? Uh-huh. Y del salario que tiene esta persona.
Hazme una
Los
corrida.
Jueces, la verdad es que tienen su propio criterio. En la Ciudad de México tenemos 42. Uh-huh. Hay jueces que fijan el 50% para una mamá con 2 hijos o 3 hijos. Hay jueces que fijan hasta un 60%, porque también tenemos que tomar en cuenta que los señores tienen que vivir.
Claro.
Tú no le puedes quitar el 100% de un salario a una persona, porque tienes que tomar en cuenta que el señor también tiene que pagar su luz, su gas, su teléfono y su renta. Eso sería absolutamente injusto.
Entonces, ¿qué dirías? ¿Que es entre el 50 y el 60?
Mira, hay jueces que ponen un 7.5% por persona, hay jueces que ponen el 15, hay jueces que ponen el 20. Depende mucho del juez y de lo que tú escribas en tu demanda, de cuál es tu nivel de vida y cómo es que has vivido, a qué colegio van tus hijos y qué es lo que tú necesitas pagar con ese porcentaje o con ese dinero.
Ok. A ver, dice aquí, desde que me divorcié hace 9 años, mi marido, que gana muy bien, no ha cumplido su parte y no ha dado un centavo.
Pues debes de promover una ejecución forzosa del convenio o de la sentencia de la pensión alimenticia que tienes ahí, hacer el cálculo de todas las pensiones que se te deben, embargarle bienes, embargarle cuentas bancarias y o promover la denuncia por el delito de falta de pago de pensión por abandono de persona. Porque ese es el tema. Les permiten que todos estos años pasen, que no cumplan, no hacen nada, no demandan, no embargan, no nada. Eso es lo que no se vale. O sea, no puedes ser víctima de una persona y no hacer absolutamente nada en tu beneficio y en beneficio de tus hijos. Porque además, tus hijos están chiquitos. Si tú no los defiendes, pues ¿quién?
Claro. Oye, ahora dime una cosa. ¿Es penal violar el pago de la pensión alimenticia?
Es penal, sí, por
dame
supuesto.
Dame las fechas y dame las consecuencias.
A ver, ¿cuáles son las consecuencias? Primero, tenemos que manejar las dos cosas. Primero, que el señor efectivamente debe promover la ejecución del convenio o de la sentencia que tengamos y decir, el señor me debe 5,000 pesos o 10,000 pesos o 1,000,000 pesos, lo que deba el señor de pensión alimenticia, porque no la incrementó conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es lo que marca la ley, o porque no la incrementó conforme al salario mínimo, que así es en el Estado de México. Es que el Estado de México, cruzas el puente de Tecamachalco y ya te cambiaron las condiciones. Pero bueno, más o menos es lo mismo. Y con ese dinero que a ti se te debe, demostrando que efectivamente el señor no ha pagado, ¿no?, tú vas con el Ministerio Público y dices, el señor me debe todo esto de pensiones alimenticias, ha cometido el delito de abandono de persona y quiero que me pague. Es un delito en donde el señor se puede ir a la cárcel e incluso aún pagándote la pensión que te debe, si tú no le otorgas el perdón, se queda igual en el bote. Lo que pasa es lo que te dije al inicio del programa, que esto tarda tanto tiempo para que suceda que las personas abandonan el evento. Ya no quieren saber de nada porque no avanza el tema. Porque claro, están saturadas claro. las oficinas del Ministerio Público. Nunca pasa con el juez. Luego, además, piden una audiencia de conciliación. Pues, ¿cuál conciliación? Si el señor tiene 10 años de no pagarme, ¿qué voy a conciliar?
Claro, claro. Por eso necesitan una perra infernal.
Pues sí, pero la perra infernal cuesta también una lana. Claro. Y ese es el problema.
Claro. Pero hay perritas.
Sí, sí hay, sí, sí. Y hay fundaciones y hay muchas cosas,
claro,
que te pueden ayudar.
Claro, y ahorita les vamos a dar a la eso. Fundación de la Barra de Abogados, sí, que trabaja pro bono. Oye, esta yo creo que ha de ser bien común. ¿Puedo reclamar la pensión alimenticia desde México a Estados Unidos?
Sí.
Porque el padre de mis hijos o mi exmarido se fue a trabajar a the USA.
Nosotros tenemos una convención de la Haya que está México y Estados Unidos en ella. Y si tú vas al Departamento de Familia en Relaciones Exteriores, puedes someterte a este convenio internacional para efectos de buscar el pago de la pensión alimenticia en Estados Unidos. Es algo que se debe de hacer y por supuesto que sí se la van a cobrar. Y por supuesto que sí lo puedes perseguir en Estados Unidos y no le va a ir nada bien.
A ver, esta es una muy buena pregunta. Tengo 45 años casada, uh-huh, y me quiero divorciar.
Bien.
Estoy por bienes mancomunados. Uh-huh. Tengo una casa que hice antes de casarme y tengo miedo que él quiera su parte.
No, porque si...
No me dan dinero y qué puedo conseguir de la pensión de él.
Cuando estás casada por sociedad conyugal, todo lo que se adquirió antes del matrimonio, por herencia, por donación... O porque te sacaste la lotería, no entra dentro de la sociedad conyugal. Si esa casa ella la tenía antes de casarse, no forma parte de la sociedad conyugal,
perfecto,
y es de ella.
Okay.
Igualmente, cuando estás casado por separación de bienes y te van a dar una compensación de bienes por haberte dedicado al hogar y al cuidado de los hijos, tampoco aplican las cosas que hayan tenido antes del matrimonio, donadas, heredadas o porque se sacaron la lotería.
Bueno, me quiero aventar por la ventana. Dice aquí una cuentaviente, me encanta el programa, mi hijo tiene Asperger, que es parte del espectro, sí, autista. Estoy divorciada, uh-huh, ¿aún puedo conseguir pensión? ¿Qué puedo hacer con esta incapacidad? Porque yo no trabajo, claramente, porque seguramente pasa gran parte del tiempo atendiendo al niño. El papá nunca le dio nada, no lo llevó de vacaciones, lo maltrató. ¿Aún puedo hacer algo?
Sí, sí puedes. A ver, si tienes un juicio de divorcio, en ese juicio de divorcio puedes meter un incidente de incremento de pensión alimenticia por un cambio de circunstancias, en el sentido de que tu hijo ha sido diagnosticado con Asperger y estas circunstancias han hecho que tú no puedas trabajar, que no tengas un trabajo remunerado, que tu hijo tenga necesidades especiales de terapias, sí, y de una serie de cosas para que el niño funcione. Muchas veces hasta van a la escuela con sombras y cosas de estas para apoyarlos en sus estudios. También puedes pedir la pérdida de la patria potestad, porque esa es una de las consecuencias de no pagar pensión alimenticia, además de irte a la cárcel. Hay muchos papás que no les importa perder la patria potestad porque de todos modos no están y no nada y los han abandonado y les da lo mismo tener o no la patria potestad. Pero una persona que deja de pagar durante 3 meses la pensión alimenticia es sujeto de perder la patria potestad sobre de ese hijo. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a poder tomar decisiones al respecto de esa criatura. Uh-huh. Por ejemplo, no va a poder decir a qué colegio va, no va a poder decir si va a viajar o no, no tiene por qué otorgar el permiso de un pasaporte, no tiene por qué otorgar el permiso de un campamento o de cualquier cosa que el niño quiera hacer, pero, uh-huh, sí está obligado a pagar pensión alimenticia. Entonces, también puedes, en un incumplimiento de pago de pensión alimenticia, pedir la pérdida de la patria potestad. Por supuesto, si tus hijos ya son mayores de edad, pues eso ya es inútil, porque la patria potestad sí se ejerce hasta los 18 años de los hijos, ¿no?
Wow. A ver, esta está muy buena. Estoy en proceso de divorcio y él es mesero. ¿Se pueden considerar las propinas como ingreso? Y ocupo esta pregunta para decirte que todos aquellos hombres y mujeres que tienen paquetes de compensación más complejos que un simple sueldo mensual, ¿a qué voy? Que traen propinas, que bonos, traen bonos, que traen
comisiones.
¿Todo eso se incluye como sueldo?
Pero por supuesto, las, okay, propinas son parte de un ingreso, claro. Sería cuestión de que mandes una carta al restaurante donde él trabaja como mesero, preguntes que cuál es el porcentaje que los meseros reciben de propina, dependiendo de lo que... Porque, a ver, en todos los restaurantes, de lo que yo sé, la propina que se da por mesa se reparte desde la cocina, sí, hasta los del bar, todos, hasta el mesero, claro, que atendió la mesa.
Sí.
Entonces, el restaurante debe de tener un porcentaje de dinero que le entrega al mesero de propinas al mes, Y desde luego que las propinas que le den al mesero en efectivo, pues es así, quién sabe cómo la registre o la compute el restaurante. Ahí sí, no sabría decirte. Pero tus notas y tus comprobantes harán saber al juez que tu nivel de vida era un poquito superior por estas propinas y estos ingresos adicionales que el padre tenía.
Mira, Marce dice, yo trabajé en el Tribunal Superior de Justicia, tenemos el área de oficialía de partes. Hay 44 juzgados para atender divorcios. Uh-huh. Ahí se meten los documentos sí. para que el trámite sea ágil y se supone que se investiguen 48 horas y es gratis.
Sí, es cierto. ¿Sí? Es lo que dije al inicio del programa, okay, justo.
Perfecto, gracias.
Las personas tienen que acudir al tribunal.
Oye, ¿dónde te encuentran? Y quiero el speech de un minuto y medio.
A ver, me encuentran en el 5511-0786-04. Y 05. Creo que vienen todos mis datos
ahorita
ahí.
Ahorita los
donde
pongo
tú
en
lo
Twitter,
tienes.
No te preocupes Ajá. por eso.
Y, a ver, speech de un minuto es, por favor, no dejen de demandar, no dejen de exigir sus derechos, no dejen de pagar en beneficio de sus hijos. Sus hijos van a ser niños más felices y más contentos sabiendo que tienen un papá y una mamá que los quieren, que los protegen, que pagan sus necesidades y que están pendientes de ellos. Los niños no nada más necesitan ser abrazados y ser vistos y ser apapachados por sus padres, sino también necesitan tener niveles de salud, niveles de educación y de bienestar para su futuro. Y ese futuro, los padres somos los obligados a proporcionarlos a nuestros hijos. Entonces, ya que vamos a tener un hijo, seamos responsables con nuestros hijos para buscar su bienestar y no estemos en la dignidad de ¿para qué busco al padre si de todos modos no me va a dar nada?
Correcto. Ana María Kudish es Kudish Abogados, es Ana Mari Case en Twitter, Ana-Kudish en Instagram y el teléfono 55-1107-8604. Está en martadebaile.com todos los datos de Ana, pero igualmente se los pongo en Twitter. Te quiero, amiga.
Muchas gracias.
Un placer.
Marta de Baile, en modo navideño, solo. Por W Radio, hacemos una pausa.